Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Nicaragua, sin duda es un tema importantísimo en estos momentos, después de estas más que controvertidas elecciones, si se le puede llamar así, a lo que pasó y pasa en Nicaragua en estos momentos. Hay una gran cantidad de reacciones internacionales sobre lo que sucede en Nicaragua, y bueno, de eso hablaremos en este programa. Estaremos conversando con Carlos Fernando Chamorro en un primer momento, estaremos hablando con Daniel Sobato en un momento posterior, y ahora escucharemos lo que nos informa nuestro colega desde Managua, Mario Medrano, nos informa. Adelante.
El gobernante Partido Frente Sandinista y su candidato presidencial, aún presidente Daniel Ortega Saavedra, alcanzaron el 75.92% de los votos, mientras el Partido Liberal Constitucionalista obtuvo el 14.15% de los votos y el Partido Camino Cristiano recibió el 3.30%, según el segundo informe provisional de los resultados de las elecciones de este domingo, que se basa en el 97.4% de las 13.459 juntas receptoras de voto escrutadas. La magistrada Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, informó que se ha registrado una participación del 65.34% de la población nicaragüense, mientras el Observatorio Independiente Urnas Abiertas, en su informe presentado este domingo, estima que la abstención ascendió hasta el 81.5%. El proceso, que según el gobierno se desarrolló en orden y paz, según miembros del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, registró irregularidades como el uso de vehículos de instituciones del Estado para trasladar votantes a las urnas. El Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral IDEA, a través de un comunicado publicado este lunes, advirtió que la actual jornada electoral ha agravado la crisis de forma inquietante en Nicaragua y pide el esfuerzo de la comunidad internacional para no permitir que Daniel Ortega consolide su dictadura, establece el comunicado. El escrito está firmado por 4 expresidentes latinoamericanos, quienes expresan que la jornada electoral en víspera ha sido marcada por la violación de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrática a sus autoridades, y que lo ocurrido es grave tanto para el futuro del pueblo nicaragüense como para el resto de América Latina. Mientras el Parlamento Europeo, en un comunicado de este lunes, expresó que las elecciones organizadas por el régimen de Daniel Ortega el domingo 7 de noviembre en Nicaragua son una farsa, suponen la triste culminación de la deriva imparable del país hacia el abismo autoritario. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de un comunicado, calificó la reelección del presidente nicaragüense Daniel Ortega como una elección pantomima que no fue ni libre ni justa y ciertamente no democrática. Para CNN, Mario Medrano, Managua.
Saludo con gusto a Carlos Fernando Chamorro, con quien hemos conversado muchas veces y espero que lo sigamos haciendo. ¿En qué momento, Carlos Fernando, después de lo que ocurrió este domingo con las elecciones que dan por ganador con un margen altísimo de casi 75% a Daniel Ortega? Bueno, a ver, el guión se cumplió. Es decir, había una expectativa de esta naturaleza y pues estamos viendo los resultados. ¿Qué dices, Carlos Fernando? Bienvenido al programa.
Gracias, Carmen. No hubo ninguna sorpresa. Las votaciones están dando los resultados oficiales de ese triunfo de 75% de Ortega. La realidad indica que hubo un acto masivo de protesta ciudadana, de abstención, aún bajo el estado policial. Gente que dijo: no quiero ser parte de esta farsa y no voy a votar porque no hay por quién votar ni por qué votar. Yo creo que hubo ayer una gran derrota política para Ortega, se reeligió, pero el costo que le está imponiendo a su propio gobierno de aislamiento internacional y el que le está imponiendo a la sociedad nicaragüense es intolerable. Lo único que ocurrió ayer fue que se oficializó el agravamiento de la crisis política, económica y social de Nicaragua.
¿Qué viene? Déjame preguntártelo así. Si nos atenemos al montón de expresiones internacionales que hay, Joe Biden hizo un pronunciamiento directísimo respecto a Nicaragua, la Unión Europea, países, bueno, de América Latina, expresidentes. Hay en este momento, yo me atrevería a decir, una ola de reacciones internacionales. En tu opinión, ¿qué puede o debe pasar a partir de todo esto?
Primero, aún está por verse el consenso, si acaso lo hay, o por lo menos la corriente dominante de América Latina en la reunión que se va a llevar a cabo en la OEA este miércoles en Guatemala. Veremos si Argentina, México, Guatemala, países que se han abstenido de condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, finalmente darán el paso de hacerlo. Pero creo que lo más importante es que esta condena internacional se traduzca en elementos de presión que al menos tengan impacto en dos direcciones. Primero, la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua y la anulación de sus juicios. Y en segundo lugar, el restituir en Nicaragua las libertades democráticas, el derecho de reunión, movilización, libertad de prensa y de expresión. La solución a esta crisis no está en Washington, ni en Bruselas, ni en Guatemala, está en Managua. Y el pueblo nicaragüense solo puede enfrentar su propio destino, su propia soberanía, si recupera sus libertades. Si la presión externa impone únicamente sanciones, Ortega puede seguir gobernando y prolongando la agonía de esta dictadura. Si la presión externa incide en la restitución de las libertades, pues yo creo que empieza un nuevo juego y una nueva historia para el cambio político en Nicaragua.
¿No sería tan extraño, déjame decírtelo así, Carlos Fernando, que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, una vez que se hacen de este cuarto periodo presidencial de esta manera, den pasos como los que en otros momentos han dado de liberar a los presos, de abrir las puertas de las cárceles para que salgan los que aspiraban a competir por la presidencia y se busque una distensión política de esta manera? ¿Lo ves así?
Desafortunadamente no veo ninguna señal, porque la naturaleza de este régimen no ha sido solamente eliminar la competencia electoral, sino imponer un sistema a través de un Estado policial. Ortega no puede gobernar en Nicaragua sin ese Estado policial, porque la gente volverá a manifestarse y a demandar elecciones libres, la anulación de estas elecciones y su salida del poder. ¿Va a liberar a los presos políticos? Debería de hacerlo, porque todos son inocentes. De manera que si no hay presión internacional y nacional, yo creo que será muy difícil lograr esta libertad plena de los presos políticos. Repito, todos son inocentes, por lo tanto, todos deben de recuperar la libertad.
Déjame recuperar lo que Daniel Ortega ha dicho en estas últimas horas respecto al tema. Ahora veremos el video para irnos a la pausa. Tanto derecho tienen ellos para abrir procesos contra los terroristas, refiriéndose al gobierno de los Estados Unidos, como derecho tenemos nosotros, los nicaragüenses, para abrir procesos contra los terroristas y defender la paz, porque están conspirando, porque no querían que se realizaran estas elecciones que se han realizado el día de hoy. Fue parte de lo que dijo el día de ayer Daniel Ortega. Hubo, sí, un llamado a no votar, eso es cierto.
Ortega hizo ese discurso imponiendo una cadena nacional de televisión, siendo él el candidato a la reelección, para dar un discurso político proselitista el día de la elección. Para Ortega, los que reclaman elecciones libres en Nicaragua son terroristas y son golpistas. Eso es el mundo al revés. Y a pesar de esa situación, los líderes políticos del país, los movimientos cívicos y sociales, decidieron ir a una elección aún con Estado policial. Y Ortega los eliminó y los encarceló a todos, porque no podía atreverse a competir con uno solo de los 7 precandidatos que están presos en las cárceles en la elección de ayer, el 7 de noviembre. Por eso yo insisto, Ortega perdió la elección del 7 de noviembre 2 veces, se reeligió, pero el resultado final es un debilitamiento de su régimen.
¿Qué tipo de respuestas se esperan, se están dando por parte de la oposición y de la sociedad nicaragüense ahora que tú y yo hablamos?
No hay libertad de expresión, no hay libertad de movilización, por lo tanto no es factible esperar que la gente se pueda expresar si la van a echar presa. La oposición está en la cárcel o en el exilio, y por lo tanto las posibilidades de reorganización y de incidencia no son inmediatas. Sin embargo, hay una resistencia cívica que seguramente en un plazo de tiempo va a poder expresarse, porque el país también está viviendo una crisis económica, una crisis social, y la gente quiere una salida, y estamos frente a un callejón sin salida porque ahora se bloqueó totalmente la vía electoral. ¿Cuándo y cómo se puede reconstruir o relanzar la oposición? Bueno, esa es una pregunta que tienen que responder los líderes políticos de la oposición.
Pues de todo esto estaremos al pendiente para seguir de cerca lo que ocurre en la Nicaragua de hoy y seguiremos hablando. Carlos Fernando Chamorro, gracias por estar aquí en el programa, pues al día siguiente de estas elecciones tan cuestionadas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias, Carmen.
Gracias y hasta la próxima. Déjeme hacer una pausa y volvemos con más.
Y tanto derecho tienen ellos para abrir procesos contra los terroristas como derecho tenemos los nicaragüenses para abrir procesos contra los terroristas y defender la paz, porque están conspirando, porque no querían que se realizaran estas elecciones que se han realizado el día de hoy.
Doctor Daniel Sobato, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Carmen, un verdadero gusto de conversar contigo y con tu audiencia.
Igualmente. Bueno, Nicaragua está generando una ola de reacciones mundiales. Estamos viendo pronunciamientos en todos lados en relación a lo ocurrido con estas elecciones absolutamente cuestionadas, opositores en la cárcel, en fin, todo lo que se sabe y se dice en este momento de Nicaragua. ¿Cómo ves las cosas, doctor Sobato, como especialista que eres en la materia?
Carmen, se confirmó ayer lo que veníamos denunciando, que es claramente una farsa electoral. El gran tema, la gran pregunta ahora es ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Estamos viendo esta ola de repudio, de denuncias, de desconocimiento de estas elecciones porque son ilegítimas, no tienen credibilidad y sus resultados no deben ser aceptados. En eso estamos muchos de acuerdo, desde el presidente de Estados Unidos, pasando por Canadá, pasando por la Unión Europea, pasando dentro de nuestra región por Costa Rica, Chile, fuera de nuestra región, el gobierno de España, etc. Esto es necesario, pero no es suficiente. Con estas olas de repudio, con declaraciones, con resoluciones, no vamos a sacar a Ortega, a esta dictadura que se ha atornillado en el poder y que está queriendo permanecer de manera indefinida porque está construyendo una dictadura familiar, la misma dictadura que en 1979 Ortega, junto con otros compañeros de lucha, pusieron fin a la dinastía de los Somoza. O sea, ese es el verdadero desafío. Estamos ante un desafío enorme con un dictador que está muy determinado a permanecer en el poder y que ha demostrado que está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para seguir en el poder. Entonces, ahí hay una determinación de parte del dictador que hay que enfrentarla con igual nivel de determinación.
Instancias como la Unión Europea, por hablar de quien se pronunció el día de hoy lunes, impugnando estos resultados, dice que se llevaron a cabo sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad, por mencionar un renglón. Joe Biden, igualmente en un mensaje directísimo este domingo. Otros gobiernos de América Latina, otros gobiernos en lo particular, además del bloque de la Unión Europea, expresidentes de América Latina e incluso la organización que tú diriges en América Latina, que es IDEA, se han pronunciado en las últimas horas. El mensaje principal es no se reconoce la validez democrática de esta elección, eso está clarísimo. Y en consecuencia, ¿qué es lo que tú preguntas? ¿Qué tipo de cosas pueden venir específicamente por parte de estos pronunciamientos de estos países o de estos entes institucionales internacionales? ¿Qué viene para Nicaragua?
Viene más aislamiento y viene mayor nivel de presión y de sanciones. Eso te lo puedo anticipar y te lo puedo garantizar. Nosotros desde IDEA Internacional con la Fundación Cardoso y con la Fundación Democracia y Desarrollo del presidente Lagos, junto con también el presidente Cardoso, el presidente Lagos, la presidenta Chinchilla, el presidente Santos y el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, acabamos de sacar una declaración donde proponemos 7 puntos. El primer punto es el desconocimiento de la elección y de los resultados, por ser totalmente ilegítima. El segundo punto tiene que ver con pedir claramente la libertad inmediata de todos los presos políticos y el restablecimiento de la situación de los derechos humanos y del orden constitucional. En tercer lugar, estamos haciendo un llamado a todos los gobiernos de la comunidad internacional a profundizar el nivel de aislamiento del régimen. Al régimen hay que tratar de aislarlo hacia adentro y hay que tratar de aislarlo lo más que se pueda hacia afuera. En cuarto lugar, estamos pidiendo una nueva ronda de sanciones individuales y económicas para aumentarle el costo de permanencia al dictador en el poder, pero al mismo tiempo bajarle el costo de salida con el objetivo, quinto, de llevarlo a una mesa de negociación para ver la posibilidad de establecer una ruta de salida. Ojo, que Ortega ya estuvo en una mesa de negociación después del estallido del 2018 y terminó manipulando esa mesa de negociación. Y muy probablemente va a tratar de usar a los presos políticos como moneda de cambio en esta nueva negociación. O sea, no es una negociación por la negociación misma. Es una negociación para qué, sexto, establecer nuevas reglas de juego electorales para repetir la elección. Porque esta es una elección que no vale. Y finalmente, muy importante, estamos haciendo un llamado también a la comunidad internacional en una doble vía. Número uno, que en la Asamblea General que va a tener lugar, de la OEA, que va a tener lugar en esta semana en Guatemala, de manera virtual, los cancilleres apliquen el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender al régimen autoritario de la OEA. Y, finalmente, pedir a todos los organismos internacionales financieros para que suspendan y congelen todos los préstamos que se le están dando al régimen nuevamente aquí para aumentar la presión. Todo esto acompañado con una estrategia muy bien coordinada entre Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y América Latina. Pero el desafío enorme, Carmen, pasa por qué va a hacer América Latina. Y América Latina tiene que estar del lado de la democracia y no tiene que ser cómplice de esta dictadura.
Estamos cerca de la reunión de la OEA y pues ahí es el lugar donde se va a expresar de manera más amplia lo que tú estás diciendo, pero estamos viendo que uno de los temas es que se recibe al nuevo embajador de Nicaragua en la OEA, este personaje que fue recibido por Luis Almagro en un contexto absolutamente inapropiado. Esta imagen de Almagro recibiendo al nuevo embajador justo cuando estaba ocurriendo el proceso electoral cuestionado, es una imagen absurda.
Es una imagen vergonzosa. Es una imagen que también se dio en un día totalmente inoportuno, porque era precisamente cuando Ortega estaba consolidando su farsa electoral y terminando de asesinar lo poquísimo que quedaba de la democracia nicaragüense, él saca ese Twitter. Así que fue totalmente inoportuno, fue vergonzoso y de mi punto de vista es inexplicable. La verdad que no entiendo cómo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha venido pidiendo, condenando a Ortega por su régimen dictatorial, cometió semejante despropósito.
Pues veremos qué ocurre durante la sesión del 10 al 12, que tendrá lugar
del 10 al 12 de manera virtual en Guatemala. Y vuelvo a insistir, este me parece un tema importante. Frente a la dictadura de Ortega Murillo, no hay posibilidad de decir que esta es una competencia entre gobierno de izquierda o de derecha, o que yo no voy a actuar para no inmiscuirme en los asuntos internos o para no ingerir en los asuntos internos. Aquí lo que está en juego es la aplicación efectiva de los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana, y América Latina y el resto de los países de la OEA tienen que condenar enérgicamente al régimen de Ortega Murillo. Tienen que aplicar el artículo 21, tienen que suspenderlo y tienen que colocarse del lado correcto en la historia, es decir, del lado de las víctimas y del lado de la democracia. No hacerse los distraídos ni seguir apoyando a esta dictadura.
¿A quién te refieres cuando dices distraídos? Específicamente.
No, distraídos hay varios países. Fíjate que en la última resolución que fue aprobada por 26 votos, se abstuvo el gobierno de México, se abstuvo lamentablemente el gobierno de mi país, Argentina, se abstuvo Honduras, o sea, ha habido y sigue habiendo varios países, varios gobiernos de países que con la excusa de no inmiscuirse en los asuntos internos terminan absteniéndose. Frente al tema de la dictadura no hay ninguna excusa de no inmiscuirse en los asuntos internos. Hay que dar pleno cumplimiento a la Carta Democrática Interamericana. Es mucho lo que está en juego en este momento en Nicaragua, muchísimo. No solamente para Nicaragua, sino también para el resto de Centroamérica. Llegó el momento, como dije, de la verdad, para ponerle líneas rojas y actuar de manera muy decidida y muy firme. De lo contrario, no va a salir Ortega. Estos regímenes autoritarios no se van por las buenas, ni se van de manera fácil, ni se van de manera rápida.
Daniel Sobato, pues seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí hablando de Nicaragua.
Un placer. Gracias por la invitación, Carmen.
Igualmente, Daniel Sobato, pues así se ven las cosas desde la mirada crítica respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y bueno, pues seguiremos de cerca todo esto para seguir hablando del tema, porque es de primera importancia para Nicaragua y, por supuesto, para toda la región. Nos vamos con esto. Pásela bien. Gracias por permitirnos acompañarle. Hasta mañana.